Continuamos en este estudio aquí en tocante a los libros del Pentateuco. Y en esta mañana queremos dirigirnos aquí a Romanos capítulo 2, por favor. Nada más que a modo de poder que forme parte de este tema en esta mañana, mencionar las dos cosas que habíamos dicho hace un instante nomás. Y es que la razón por haber ampliado acerca de la clase anterior, haber tocado aquello que tiene que ver con los paralelos entre Cristo y Moisés, es que en ello se puede vislumbrar, es evidencia, decía, de que Moisés fue el escritor del Pentateuco. Y segundo, porque vemos también que una de las cosas que se espera de los siervos del Señor, es típico de los siervos del Señor, es que han de reunir estos dos elementos que los considero muy importantes según la Santa Palabra de Dios. Y es, uno, que han de llevar la imagen de Cristo, y segundo, que en ellos han de manifestarse los rasgos, o en otras palabras, las marcas de Cristo. Así que son dos cosas muy importantes. Cuando hablamos acerca de la imagen de Cristo, obviamente me estoy refiriendo a Romanos, hablando escrituralmente, Romanos capítulo 8, versículo 29. Y cuando me refiero a las marcas de Cristo, me estoy refiriendo a Gálatas capítulo 6, en el versículo 17. Así que digo solamente eso para beneficio de todos. Esta mañana nos hallamos aquí en Romanos, en el capítulo 2. Queremos leer estos versículos 28 y 29. Dice: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Una de las características del Pentateuco es la ley. Y quizás es el punto más fuerte en ello. Se habla de Moisés, se habla del Pentateuco, se habla de la ley. Y la manera en que el pueblo recibió la ley fue en una forma carnal, en una forma externa, en una forma superficial. Recordarán que en el capítulo 19, si mal no recuerdo, creo que es el versículo 8, el pueblo dijo: todo lo que Dios dijere, eso vamos a hacer. Bueno, a mí me parece que eso es osadía, no sé qué llamarle honestamente, no quiero llamarle necedad, pero en fin. Entendemos, ¿verdad? Entendemos que es imposible. Y por eso es que el Señor les dio la ley, la forma en que se las dio, eso era parte del plan y la sabiduría de Dios. A través de ello, le plació al Señor encerrar todo bajo pecado, esa vanidad, esa actitud del hombre en decir: yo puedo hacer todo lo que Dios dice que Él quiere que uno haga. Eso es, y perdón por decirlo así, pero es pura necedad. Por otra parte, forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Así que aquí estamos viendo en estos dos versículos, para empezar, que hay una clara definición tocante a la ley. La ley no se cumple en la carne. La ley nada tiene que ver con la carne, ni la carne con la ley. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y aún hoy día, y aún dentro del mismo llamado cristianismo, hay gran énfasis en cuanto a el legalismo, no la ley, pero el legalismo, creyendo que realmente uno puede cumplir con esta ley. Pero aquí nos está diciendo la palabra claramente que no es judío el que lo es exteriormente. ¿Cómo fue ese pueblo? el pueblo judío exterior. Bueno, el propio Pablo en Romanos capítulo 9, él hace mención acerca de la aflicción que había en él cuando veía a sus parientes, los israelitas, según la carne o según la circuncisión hecha a mano. Y él decía, yo siento en Cristo, yo siento ese compungir, yo siento ese lamento, yo siento esa carga por el pueblo de Israel en la carne. Él decía, ese no es el verdadero Israel. Por otra parte, en el versículo 29 da a entender quién es un verdadero judío. Dice, el que lo es en el corazón, el que lo es en espíritu. Esta mañana vamos a estar tratando tres cosas que tienen que ver con la vida de Moisés y que yo no sé cómo ustedes responderán a ellos, pero todo esto realmente lo que lo ayuda a uno es a poder apreciar más la manera en que el Señor trató con el pueblo, la manera en que el Señor sacaba al pueblo de la ignorancia, y al mismo tiempo nos da un mayor sentido de aprecio para poder tener mayor gratitud para con el Señor, que no solamente le libró a ellos, sino que también nos está librando a nosotros de aquello que tiene que ver hoy día con legalismo. Únicamente podemos ver esto en la vida de Moisés. Moisés sigue siendo en el Pentateuco la figura, pudiéramos llamarle predominal, la figura preeminencial, debido a que el Señor lo usó a él como figura principal para mostrarnos a nosotros aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Debemos de vernos en la vida de Moisés para decir, Señor, eso nos da resultado. Señor, líbrame de eso. Primeramente, primer punto que vamos a tratar en esta mañana acerca de la vida de Moisés es la doble ciudadanía que Moisés tenía. Ciudadanía doble de Moisés. Él tenía una doble ciudadanía. Perdón. En Éxodo, en el capítulo 2, por favor. Éxodo, capítulo 2. ¿Saben que hay países que le permiten a uno tener doble ciudadanía? Ustedes lo saben. Moisés tenía una doble ciudadanía. Dice aquí en el capítulo 2, perdón, versículos del 1 al 10. Esto es hablando acerca de Moisés como miembro de la familia de la fe. Si tiene una doble ciudadanía, la primera que nos estamos refiriendo es acerca de la ciudadanía de Israel. Por eso digo, un miembro de la familia de la fe. Él era miembro del pueblo de Israel. Dice aquí en el versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Capítulo 2 de Éxodo, verso 1, verso 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que le tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, ve los niños de los hebreos, es este. Este miembro de la familia, esta primera ciudadanía de Moisés se manifiesta en cuanto a los israelitas, en cuanto a los hebreos. Este es de los hebreos. Verso 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Él nació de padres hebreos. Él se crió con sus padres, padres hebreos. Él mantuvo su ciudadanía hebrea. Él fue enseñado en todo lo concerniente a aquello que tenía que ver con el temor de Jehová en lo que se refiere dentro de ese ámbito, dentro de ese pueblo, el pueblo de Dios. Es importante, porque a veces se ha considerado que, bueno, la hija de Faraón lo prohijó, en otras palabras, lo llevó, y desde entonces, desde pequeño, él fue llevado a la casa, o sea, a la casa de Faraón, y él se crió allí en ese aspecto. Oh, no dice eso la palabra. ¿Quién lo crió a él? Fue su madre. ¿Quién lo crió? Con todo aquello que conocía el pueblo de Dios, él aprendió, él conoció lo que era su pueblo. Él supo lo que era su pueblo. Él se identificó con su pueblo. Y eso es importante que nosotros entendamos eso. La idea muchas veces, aún enseñándosele a los niños pequeños en la escuela dominical, se le enseña de que la hija de Faraón lo halló y lo llevó para su casa. ¿Se entiende? Pero entiendan, esto es importante que se enseñe. Primeramente conocerlo, mantenerlo y saber que realmente él mantuvo su ciudadanía hebrea en ese aspecto. Es decir, su ciudadanía hebrea, me estoy refiriendo a algo más que solamente vivir en la casa con los hebreos. Él se identificó plenamente con su pueblo. En Hechos, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, por una parte, tenemos el que eso es una verdad. Él fue criado con sus padres, él fue criado dentro de aquellos que eran carne suya, hueso suyo, el pueblo de Israel, pero aquí también está el aspecto de la doble ciudadanía. Hechos capítulo 7, dice aquí en el versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Fíjense. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Estamos leyendo el mismo capítulo, capítulo 7 de los Hechos. Ahí hay una línea bien finita. Hay cosas que nos da a entender acerca de la afinidad que Moisés tenía con su pueblo, hablando de la ciudadanía hebrea. Dice que un día, me estoy adelantando aquí a muchas cosas que tienen que ver luego más tarde, pero dice que él salió y reconoció a sus hermanos. Eso es igual que José, cuando reconoce a sus hermanos. Reconocer. Él fue criado, y es cierto de que como ciudadano hebreo, él recibió todo aquello que el Señor tenía durante ese periodo de su vida para ser ministrado por sus padres, por aquellos que en otras palabras formaban parte de esa comunidad. Pero es innegable, esto es como hablar acerca de Cristo, el Cristo de la Cristología y el Cristo de los Evangelios. Hay una línea bien fina. Él fue hebreo y él fue egipcio. Ahora, ¿Dónde se ve el balance y donde se ve que tanto él fue una cosa como fue la otra, sin discrepancia alguna, él fue tanto una cosa como fue la otra? ¿Dónde se ve realmente esa línea fina? Es aquí en Hebreos, en el capítulo 11. ahí lo pone todo, creo, me parece, ¿no? Lo pone todo bien por lo claro. Hebreos 11. Recuerden, él fue instruido en todo lo que tenía que ver con la sabiduría de Egipto. Leemos aquí en Hebreos 11, comenzando desde el versículo 23. Por la fe, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó. Aquí hay algo que es donde yo veo el punto, ¿no?, principal. Aquí es lo que divide el oriente del poniente, por así decir. Aquí donde se ven otras palabras que tanto él fue una cosa como fue la otra. Dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él podía ver, fíjense por favor en el versículo 26, versículo 26, habla acerca de, versículo 26, riquezas, acerca de, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, riquezas y tesoros. Él estaba plenamente empapado de ambas ciudadanías, de lo que a cada una de ellas podía ofrecerle a él. Si fuéramos a decir que quizás, no se dice históricamente, que Moisés tenía el potencial para poder llegar a ser el próximo faraón, se dice. Yo no conozco bien a fondo lo que era la constitución del gobierno egipcio, esa parte yo no puedo argumentarla. Pero sea de una manera u otra, él estaba bien empapado, él había sido criado en ello, él había sido ejercitado en ello, él había sido instruido en ello, y él conocía a fondo qué es lo que Egipto tenía para ofrecerle. Lo prohijó, lo adoptó, y probablemente tenía mucho que ver con ello. Vamos a tomar un ejemplo, si esto pudiera servir de algo. Vamos a tomar quizás el único ejemplo que tenemos, sin conocer la constitución de los egipcios, pero esto nos puede dar una idea. Tenemos el caso de José. José ante Faraón va y le declara el sueño, esto y lo otro, y de pronto él ve en José tal individuo, el calibre de tal individuo. Y de pronto Faraón le dice, tú serás el segundo. Yo soy el primero y tú eres el segundo. Es como el virrey, es como el vicepresidente, ¿no? El segundo. Bueno, ¿con qué fin se coloca a un virrey o a un vicepresidente? ¿Cuál es el propósito de ellos? Si algo le sucede, ¿quién es la persona que queda encargada? Ahora, José fue sacado de la cárcel. Y si él pudiera haber sido, llegar a ser el virrey, por así llamarle, o el segundo al emperador, ¿cuánto más aquel que prohijó la hija de Faraón? yo no tengo nada, ¿verdad?, por así decir, a modo de un dictamen, a modo de una constitución, poderle presentar a ustedes evidencia de esta índole. Pero Moisés sabía, él conocía cuál era el potencial que había en él y a dónde él podía llegar dentro, cuando dice los tesoros. Todo esto es necesario que nosotros, repito, como hijos del Señor, porque vivimos en un mundo en el cual Faraón está en su apogeo, pero al mismo tiempo como siervos del Señor también, necesitamos como siervos del Señor saber qué es aquello que le estamos enseñando al pueblo. ¿Qué clase de siervo era Moisés? Una vida con una doble ciudadanía. pero que tomó una decisión. Yo no creo que ustedes están aquí sin haber tomado una decisión. Ustedes son, el estar aquí es producto de una decisión que ustedes tomaron. Y dice aquí en el versículo 26, queremos continuar leyendo hasta el versículo 29, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Una vida que conocía su posición en cada uno de estos reinos, pudiéramos llamarle. Podemos hablar en esta manera ahora. La posición de él en el reino de la luz y la posición de él en el reino de las tinieblas. Él vivía esa doble vida, por así decir, pero él tuvo que tomar una decisión. La ciudadanía doble de Moisés. Miembro de la familia de la fe, este es de los hebreos, pero también prohijado por la hija de Faraón. Dice, a lo cual fue instruido y al mismo tiempo el potencial que tenía para poder llegar a ser el próximo faraón. Asumo, entre paréntesis, asumo, porque no tengo forma de verificar eso. Lo segundo que vamos a estar viendo en esta mañana, Moisés, un tipo o un símbolo de la humanidad. Moisés, tipo de la humanidad. Alguien dijo una vez, y es muy cierto, el Antiguo Testamento está saturado de simbolismo. Habiendo dicho eso, también fue añadido de que en este simbolismo que hallamos en el Antiguo Testamento, pudiéramos asemejarlo a una pala, shab, una pala. Y el propósito de esa pala es a fin de excavar, ahondar, para poder descubrir el tesoro. El tesoro es el Nuevo Testamento. Si pueden recibir eso. Una forma de proyectar, una forma de poder dar, en alguna forma, poder dar una explicación acerca del propósito del Antiguo Testamento con todo su simbolismo. El tesoro es el Nuevo Testamento. Pero hace falta conocer el tesoro que es la pala, que es el Antiguo Testamento, para poder descubrir el tesoro. Moisés, como tipo de la humanidad, hay ciertas cosas que se hallan en la vida de Moisés que representan las cosas que le acontecieron a los seres humanos durante el periodo del Pentateuco. Vamos a comenzar aquí en Génesis, en el capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Recuerden, si estamos hablando o estamos usando la palabra tipo, símbolo, no podemos, en otras palabras, esperar que habrá de ser papel carbón. No podemos esperar de que habrá de ser una cosa exactamente igual. Esto es solamente, estos símbolos son con la mira de ayudarnos a nosotros a entender aquello que aconteció en el Pentateuco. Es una ayuda, es nada más que una ayuda, a fin de poder entender qué fue lo que pasó en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Dice aquí en el capítulo 6 del Génesis, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Razón, más que justificado. Razón, porque vio el Señor, versículo 5, etcétera, cómo es que los designios del hombre, cómo es que la corrupción, la degeneración, cada vez iba más y más y más en aumento. ¿Perdón? Bien. Esto es esto pudiéramos llamarle los hechos. Esto, a esto pudiéramos llamarle nosotros la sustancia, pudiéramos llamarle lo que el Señor quiso hacer con la humanidad debido al pecado que imperaba en aquel tiempo de tal manera. Le puso límites y le dijo, serán sus días 120 años. Ahora, si eso que está ahí lo aplicamos al pueblo de Israel, aquello que estaba aconteciendo en esa nación cuando el Señor los sacaba de Egipto y los llevaba camino a la tierra prometida, se veía que cada vez la rebelión aumentaba. Cada vez, pudiéramos llamarle, cada vez había un rechazo a ir en pos de la tierra prometida. La conclusión, ¿a dónde? Cuando el Señor dijo, basta ya, fue cuando el pueblo de Dios, después de que enviaron los espías a la tierra prometida y regresaron, y dijeron, allí no se puede entrar. Allí fue donde el Señor le puso el punto final. Cuando ellos dijeron, mejor sería regresarnos a Egipto nuevamente, fue cuando el Señor ahí mismo le puso punto final. Vamos a contar los años por un momento. Moisés, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años de peregrinaje. No estamos hablando del mundo ahora, estamos hablando del pueblo del Señor. Recuerden, una doble ciudadanía con el mundo, se entiende, con el pueblo de Dios y con el mundo, con Egipto. Pero ahora Moisés está representando a la humanidad. El Señor le dice a la humanidad, por causa del pecado, no serán ya más tus días por encima de 120 años. Juicio habrá de venir sobre la faz de la tierra. Bueno, en Números capítulo 14, que es donde me estaba yo refiriendo anteriormente, Números 14, es donde el Señor le dice al pueblo, no quieres entrar en la tierra prometida, te has revelado todos estos años constantemente, 10 veces me has tentado. Bueno, dice, solamente los de 20 años para abajo entrarán, de ahí para arriba todos. Y ese proceso duró 40 años, los cuales vienen a ser 40 de la vida de Moisés en Egipto, 40 de su exilio, antes de que fuera usado para sacar a los hijos de Israel de Egipto, son 80, y 40 de peregrinación forman los 120 años. Para eso, venimos aquí a Deuteronomio, en el capítulo 34, Deuteronomio 34, versículo 7, aquí vemos el aspecto tipológico de Moisés, con su edad, el fin de su edad, el fin de su trayectoria, donde el Señor mismo le pone fin a ello, y es un complemento de aquello que tenía que ver con los 120 años de la carne, de los cuales habla el Señor en el libro del Pentateuco. Le pone fin a la carne, a los 120 años. Le pone fin a la carnalidad entre el pueblo de Israel, fin a la carne entre el mundo, y fin a la carnalidad de los egipcios, del pueblo de Dios, y todo ello se tipifica en la vida de Moisés. Vamos a estar quizás elaborando un poquito más, terminado este punto, ¿verdad? Dice en el versículo 7, era Moisés de edad de 120 años, es el fin del Pentateuco. El comienzo del Pentateuco, en el trato del Señor para con la humanidad, en ese trato del Señor para con la humanidad, después de esa degeneración que he estado viendo, el Señor le dice, 120 años, punto. Y Moisés, el escritor del Pentateuco, que tenía que ver con una doble ciudadanía, decíamos anteriormente, identificado, doble ciudadanía, quiere decir, identificado con los egipcios e identificado con el pueblo. Por una parte, el pecado de la humanidad, por otra parte la carnalidad del pueblo, el llamado pueblo de Dios, y el Señor le dice 120 años. Ahora, ¿qué significa todo esto? Pudiéramos, o más bien pudiéramos relacionar todo esto. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, y leyendo este pasaje de la Escritura, hacemos una pausa para cualquier detalle, cualquier observación, que haya esa libertad de ponerlo a hacer, de poderlo hacer. Primera de Corintios, en el capítulo 15, a ver si podemos entrelazar lo dicho en Génesis capítulo 6, verso 3, conjuntamente con Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. A ver si podemos entrelazar estas dos cosas. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En cuanto a la humanidad es concerniente, no pudo entrar en el arca. No pudo entrar en el arca porque no anduvo con el Señor. Pero dice que Noé caminó con el Señor. Noé caminó con el Señor. Caminó con el Señor, entre otras cosas, caminó dentro del arca. Noé fue preservado como parte de la humanidad. En aquel entonces no había israelita. Noé fue previo, fue precesor a Abraham, si se le va a llamar a Abraham el hebreo. Así que, por una parte vemos a Noé formando parte de la humanidad, y él entró, él fue preservado, pero el resto fue eliminado. Por otra parte vemos que de los israelitas, el Señor terminó la carnalidad de ellos y no les permitió entrar en la tierra prometida a aquellos que vivían en la carne, creyentes, pero creyentes carnales. A ambos se puede decir, verso 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Saben qué es esto básicamente? Principios. Esto no es para elaborar, esto es solamente para captar estos principios divinos que se ven en el Antiguo Testamento, se pueden ver en el Pentateuco y decir, Señor, ¿y por qué es todo eso? Aquí es donde se ve el cumplimiento de todo. Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Hagamos una pausa por un momento. Después de este tiempo de compartir, volvemos otra vez aquí a este último punto, lo cual tiene que ver con Moisés, un testigo. Este es lo último. Moisés, un testigo. Decir Moisés, un testigo, otra vez volvemos a hacer uso de la palabra símbolo. No es tanto Moisés, es la ley. No es tanto Moisés. El punto principal de lo que estamos tratando aquí en el Pentateuco, en este tiempo, hablando de Moisés, etc., es que Moisés es el dador de la ley. Moisés no es el punto principal, es la ley el punto principal, hablando en estos términos ahora. Moisés, representando a la ley, viene a ser un testigo. La palabra testifica, la ley testifica. Y consecuentemente, Moisés, que tenía una doble ciudadanía, para con los santos como para con los inconversos, Moisés, que era tipo de la humanidad, tanto de inconverso, por la identificación con Egipto, como con el pueblo del Señor, y dando a entender de que carne y sangre no puede heredar el reino de Dios, Moisés también es un testigo. La ley testifica. Moisés, en forma simbólica, pero la ley, que es el cumplimiento, la ley testifica. ¿A quién testifica la ley, o sea, testifica Moisés? Primeramente a los judíos. En Jeremías, en el capítulo 9, Jeremías 9, versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Sea el que sea, el rico, el valiente, el que sea. Dice, lo que yo quiero es una cosa. Dice que me entienda, que me conozca. Dice que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Ah, verso 25. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo judío. Testifica, testifica, Moisés testifica, la ley testifica. Voy a castigar, dice, a todo, a todo, a todo. La circuncisión es producto de la ley. ¿Por qué está circuncidado? Ah, porque la ley lo dice. Bueno, voy a castigarte. ¿Pero cómo es eso? Si la ley lo dice. Sí, es cierto. Y es por eso que me conoces. No me conoces. Es por eso que me entiendes. No me entiendes. Dice, castigaré a todo circuncidado, como también a los gentiles, a los egipcios, a todos. Y bueno, pero a ellos sí los debe de circuncidar, porque ellos no hacen lo que la ley dice. Sí, pero tú no me entiendes, tú no me conoces. ¿Cómo es eso? Porque lo que yo quiero que me conozcan es que yo soy el que hago misericordia. Yo soy el que hago juicio y justicia en la tierra. Pero tú me vienes a mí solamente con que eres circuncidado. Tú me vienes a mí con el aquello de que solamente tú lo haces porque, o lo has hecho porque la ley lo dice. No, tú no me entiendes. Verso 26. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto. Porque ese es el problema. Decíamos acerca del velo. El velo que está sobre los judíos no es más que el velo que está en las naciones. Dice, todas las naciones son incircuncisas, toda la casa. Pero ¿cómo es eso? Todas las naciones y toda la casa de Israel es incircuncisa. No es el que lo es en lo exterior, es el que lo es en lo interior. Comenzamos leyendo eso en esta noche, en esta mañana, perdón. Comenzamos por aquí. Hay un testimonio en la ley que nos enseña que no por las obras de la ley ningún ser será justificado. Él es el que hace misericordia. La ley no solamente nos habla de el garrote, nos habla de misericordia. Pero el judío se fue por la tangente, el judío se fue por las ramas, el judío se fue por la autosuficiencia. Nosotros sabemos. No solamente el judío, pero vemos que también el llamado creyente con el legalismo. ¿Necesitaré yo decir algo acerca del legalismo en la iglesia? Todo lo que me hace falta nada más que es para poderlo ver dentro del contexto bíblico, leer Gálatas, y eso es todo. ¿Tan pronto? ¿Pero tan pronto dejasteis la gracia? ¿Tan pronto dejasteis el Evangelio? ¿Tan pronto dejasteis las misericordias del Señor? ¿Tan pronto dejasteis ese pacto de misericordia que juró David? ¿Tan pronto lo dejasteis? Como siervos del Señor, como siervos del Señor, somos llamados a predicar todo el consejo de Dios, consejo expuesto en la ley y consejo cumplido en Cristo. Somos llamados a predicar toda la santa palabra de Dios. Pero en el momento que como líderes, como siervos, nos vamos de aquello que es el consejo de Dios, expresado en la ley y cumplido en Cristo. Para entrar en la vía del legalismo, nos estamos apartando de la verdad del Evangelio. Y consecuentemente, pues ahí lo vemos. Dice, todos son incircuncisos de corazón. No sé, pero me parece a mí que la ley testifique en forma directa a los judíos. Más claro no puede ser. Llamarle a la casa de Israel incircunciso. ¿Qué pasa? ¿Incircunciso dónde? Incircunciso de corazón. A los gentiles. En Romanos capítulo 3. Romanos 3. Lo trae aquí a nivel de los gentiles. Versículo 9. Dice, ¿qué pues? Ya después de haber leído ya en Jeremías, ¿no? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Mejores que quién? Cuando dice que ellos. Ok. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado. No, nosotros no acusamos a nadie. Lo que testifica, lo que acusa realmente es la ley, es Moisés. Dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún, ni judío, ni gentil, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley lo único que produce es esto. La ley solamente le muestra a uno la condición en que uno se encuentra, a judíos y a gentiles. ¿Qué es lo que él quiere? Que le conozcamos que él es el que hace misericordia. No el que da solamente la ley, pero el que da, el que hace misericordia. Moisés, él tuvo que experimentar eso en su vida. No era solamente lo que él experimentó. Ejemplo, cuando él descendía de lo alto del monte, él no solamente descendía con las tablas de la ley. Decía que cuando Moisés descendía de lo alto del monte, él no solamente descendía con las tablas de la ley. La ley no hace, que se produzca en el hombre esa clase de manifestación de la presencia del Señor en su vida. La ley lo que lo hace a uno es que lo hace sobrecogerse a uno, lo hace a uno realmente venir delante de él para alcanzar misericordia. Y la evidencia es que cuando Moisés bajaba, él no bajaba solamente con aquello que tenía que ver con la ley por hacerse, sino con la ley cumplida. Porque esa ley, esa gloria se manifiesta solamente en la faz de Jesucristo. No es en la letra de la ley que se manifiesta esa gloria. Es en la ley ya cumplida, la cual es en la faz de Jesucristo. Lo que los judíos vieron, Moisés tuvo que cubrirlo. Porque él sabía que habría de decirse algo después de eso. Dice, tanto judíos como gentiles están bajo la ley. Vean esto antes de concluir, por favor. Aquí en Hechos, en el capítulo 15, lo pone más claro. Tanto a judíos como a gentiles, en forma combinada. Hechos 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito, o sea lo que es, porque Moisés está testificando que deba de hacerse, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Leyendo aquí en el versículo 7, por favor. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Pedro, un judío. Varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y los... Así que estamos hablando de uno mismo, judíos y gentiles, y no estamos hablando solamente de el pueblo de Dios como judío, estamos hablando de gentiles también. Dice, no hizo ninguna diferencia, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? La ley testifica, Moisés testifica. Los judíos, ahora, la ley cumplida en Pedro estaba diciendo, hermanos, la ley cumplida en Cristo nos está diciendo que no podemos continuar como íbamos antes. Ni podemos ponerle tampoco a los convertidos, a los gentiles, algo que nosotros mismos no pudimos vivir conforme a ello. Dicho sea de paso, esta fue la primera vez que hubo un concilio, una concentración de las iglesias, tanto, se puede decir, de Jerusalén como de Antioquía. Se reunieron los líderes para tratar este asunto, porque lo que estaban tratando de hacer era llevar otra vez a Moisés a esa ley que no podía cumplir el hombre jamás. Querían volver otra vez a él. Y el Espíritu Santo, usando esta vida, dijo allí en medio de todos ellos, versículo 10, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos. Esto es lo que el Señor quiere. Esto es un corazón circuncidado o circunciso. Que le conozcan a Él, al Dios que hace misericordia. El mismo que da la ley es el mismo que hace misericordia. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, judíos, igual modo que ellos, los gentiles. La ley testifica, Moisés es testigo. Hablando de Moisés como testigo a modo de la ley. Hablando de Moisés, pero no tanto Moisés, sino la ley. No es Moisés, es la ley. Moisés representa la ley. Y Moisés, o más bien dicho la ley, le dice a los judíos, a pesar de lo que ustedes han hecho en base a la letra, están bajo pecado. Le dice a los gentiles, ustedes también, igual que los judíos, están bajo pecado. La única manera en que no están bajo pecado, que testifica la ley también, es que es por la gracia, que es por la misericordia del Señor, que podéis ser salvos, tanto judíos como gentiles. Y no hay otra manera. Y tratar de mezclar las dos cosas, ¿qué es lo que trataron así? Bueno, vamos a tener las dos cosas. No puede ser. O es una, o es la otra. ¿Qué es lo que se puede ver en todo esto? Realmente mirándolo ya así, ¿no?, en la recta final. Vamos a dirigirnos aquí, por favor, a Gálatas, para así terminar. Gálatas capítulo 6. Ese testimonio de Moisés que es dado en la ley, lo único que se puede aprender de todo esto es que la única manera de vernos salvos, de vernos realmente realizados conforme a la voluntad del Señor, es que nuestra vida dependa de Cristo. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y la ley, perdón, la gracia y la misericordia son partes de la ley. La ley, una cara de la moneda es haz, y la otra cara es hecho. El hombre solamente vio un lado de la moneda y dijo, esto es. Y Dios dice, no, eso no es. Eso es una parte. Mira la otra cara. Gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Y eso no podían leerlos ellos en la ley, a menos que el Señor se lo revelara en el Antiguo Testamento antes de la venida del Mesías en carne. ¿Podían verlo ellos en las Sagradas Escrituras, o sea, en los pergaminos? ¿Podían ver? Sí, podían verlo. Si el Señor se los daba, si el Señor se los revelaba, casos como el de David. David fue un creyente peculiar, podemos decir de otros también, pero particularmente David. David, un amante de la ley, pero uno que conocía lo que eran las misericordias de Dios. Habían creyentes en el Antiguo Testamento que no dependían de su autosuficiencia. No dependían de todo lo que ellos hicieran como creyentes. O sea, eran vidas completamente contrarias a Saulo de Tarso. Eran pocos, quizás, pero habían vidas que dependían de la gracia y de la misericordia del Señor. Entre ellos estaba David. Y no se había manifestado todavía la gracia en Cristo Jesús. Pero el Señor les revelaba. Nuestra dependencia tiene que estar en la vida de Cristo, en la gracia del Señor y nada más que en ella. Ese es el mensaje, lo que testifica la ley. Decía que aquí, en, así terminando, en Gálatas capítulo 6, dice aquí en versículo 12, ¿recuerdan cómo fue que querían obligarles a circuncidarse? Allá en Hechos capítulo 15, y eso fue llamado dice en el versículo 12, todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y en el versículo 15 es donde está todo, todo. Porque en Cristo Jesús ni la ciudadanía de Moisés judaica, ni la ciudadanía de Moisés gentil, ni lo que haya hecho Moisés o dejado de hacer Moisés, o aquellos que son, que se identifican de esa manera, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación, la cual comienza diciendo el versículo 15, en Cristo. Una nueva creación en Cristo. El valor que hay, lo único que tiene mérito, y es como decía Pablo después de todo lo que él había vivido, todo lo que era para mí ganancia no vale nada. Todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida. Porque todo eso, lo cual tiene mérito, porque es la ley es de Dios, la palabra de Dios, todo eso sin Cristo no vale nada. No es que él decía que la ley no sirve, no es que no decía, arranquemos la página de la Biblia, lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, y tirémoslo. Al contrario, expongámoslo y digamos, todo esto que yo no podía hacer, ahora lo veo realizado en mi vida por esa nueva creación, Cristo Jesús. Es lo único, no hay otra manera. Y el Señor permitió que ese pueblo viviera así, porque dice que lo sujetó todo a vanidad. A ellos les mantuvo todo ese tiempo así. Y lo interesante de esto es que en ese plan estaba incluido nuestra salvación como gentiles. Ellos se jactaron, decía la hermana Marta, ellos se jactaron en la carne. Total, para finalmente llegar a la conclusión de que el Señor de nada reconocía eso. Y todo eso conllevó una cosa, a darnos una oportunidad para poder clamar por la misericordia del Señor y decir, Señor, ten compasión de mí. Una nueva creación. Después de tanto esfuerzo, no como judíos, pero como religiosos, después de tanto esfuerzo, para poder llegar a una sola conclusión. Señor, gracias, porque lo que yo no pude hacer en la carne, tú lo hiciste por misericordia y por gracia. Y de esa forma poder decir, hacer eco esa palabra, realizado está, consumado es. Amén.